Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump, rechazó un caso contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias.
Y es momento de hacerlo este viernes, este 12 de diciembre. Felicidades a todas las Lupitas, este 12 de diciembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Primero que debemos aclarar es que el gobierno de México no tiene nada que ver con la venta de los boletos. Toda la responsabilidad sobre la venta de boletos corresponde únicamente a la FIFA.
Los presidentes que demuestren públicamente o mediante un oficio que están siendo amenazados por el crimen organizado reciban seguridad federal obligatoria.
Ha habido una coordinación total con él y con todo su equipo. También aprovecho para agradecer al general secretario, general Trevilla, porque trabajamos como un solo equipo.
Que
tu esposo se eche los Bacardí.
La verdad no insultes.
Pero no es insulto, no tiene nada de malo.
Claro que es insulto, pero además no es cierto.
Voy a decir algo sobre Cuba. La lucha por la libertad de Venezuela es la lucha por la libertad de Cuba y la lucha por la libertad de Nicaragua. Y todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, que una vez que Venezuela sea liberada, nosotros vamos a luchar por su libertad.
Fill my heart with song and let me sing. ¡Qué bien! Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense, marcó toda una época, ¿eh? Sus grabaciones alcanzaron las listas musicales 209 ocasiones. Es uno de los 33 artistas que ostenta 3 estrellas en el Paseo de la Fama y en Hollywood, en California, y se caracteriza por su cuidada precisión en el fraseo, su dominio del control de la respiración, igual que muchos otros cantantes y también algunos otros que son, y usted seguramente los conoce, y sin compararlo, pero tenían una técnica similar, ¿no? Puede ser Michael Jackson o el propio Freddie Mercury en este caso. En cuanto a su categoría artística, radica en su capacidad interpretativa, que logra transmitir emociones, sentimientos en las letras de las canciones, y además es un gran intérprete de el siglo XX, que creó toda una época. Hoy, juntos, Frank Sinatra, este viernes 12 de diciembre. Tenemos información, mucha información, ¿eh? Ahí, a pesar de que hoy no hubo conferencia mañanera, uno podría pensar que pues baja la cantidad de información, y sí baja, ciertamente, hay mucho concentrado en lo que está ocurriendo en la zona de la alcaldía Gustavo Madero con la celebración de la Virgen, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero hay notas que no hay que perder de vista. La Secretaría de Salud ha confirmado el primer caso de influenza AH3N2, subclado K. Recordará que a inicios de esta misma semana platicábamos con el doctor Alejandro Macías sobre esta misma enfermedad que había ya sido reportada de manera muy importante en Reino Unido, algunas zonas de Europa y particularmente en Estados Unidos. De hecho, el propio doctor Macías nos decía seguramente llegará, será el momento en el que tenga presencia en México por la capacidad que tiene de mutación, por la capacidad que tiene de transmisión. Y nos decía que no entráramos en pánico, que era una prácticamente era la influenza que se está en este momento pues dando en buena parte del hemisferio norte del planeta, pero que este subclado K sí lo ponía en una situación donde la vacunación actual de la influenza sigue resultando efectiva. Vamos a hablar de ello. La presidenta Claudia Sheinbaum habló por teléfono con el Papa León XIV. Millones de peregrinos están dándose cita en la Basílica de Guadalupe desde el 10 de diciembre y siguen hoy a las 5 de la tarde con 4 minutos haciendo este ejercicio de fe, de voluntad y de amor por la Virgen. Dejo ir a la pausa comercial, las 5:05, regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, ya estamos de regreso, 5 de la tarde con 9 minutos en la capital de la República Mexicana. Este viernes, este 12 de diciembre, hay mucha actividad en las calles en torno a la Virgen de Guadalupe. Hoy concluye ya esta celebración multitudinaria que hasta las 2 de la tarde se habían contabilizado cerca de 12 millones de personas desde el pasado 9-10 de diciembre hasta el último corte que daba a conocer la propia autoridad. En medio de todo esto, y hay que tomar en cuenta un evento o una situación donde pues se congregan 12 millones de personas. Sé que esto lo hacen al aire libre, muchas de ellas en los trayectos, pero sí hay puntos donde hay mucha gente que confluye en espacios cerrados. ¿Por qué hago este comentario? Apenas ayer, 5 minutos antes de las 8 de la noche, la Secretaría de Salud a nivel federal informaba que en México no se había detectado casos de influenza del virus AH3N2, subclado K, esta llamada supergripe. Dijo que se mantenía el monitoreo para una detección oportuna en caso de que este existiera. Pues menos de 24 horas después, ya le digo que esto sucedió el día de ayer, la información antes de las 8 de la noche, pues bien, hoy a través de una tarjeta informativa, la propia autoridad federal ha confirmado esta misma tarde el primer caso de la supergripa en nuestro país, en México. Ha reiterado el llamado a la población a que se vacunen contra la influenza, el COVID y el neumococo. El miércoles apenas, esta misma semana, nosotros platicábamos aquí mismo con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, sobre el virus de esta influenza. Nos platicaba, nos daba a conocer las características, incluso nos dijo, seguramente se va a propagar, seguramente llegará a México en algún momento, y me da mucho gusto poder volver a saludar en la misma semana al doctor Alejandro Macías. Doctor, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Bien, Jaime, aquí de regreso. Muy buenas tardes.
De regreso, doctor, no sé si sea muy rápido el regreso, está contemplado, lo dijiste, doctor, nos lo adelantabas, ¿es algo normal lo que está viviendo nuestro país y esta parte del hemisferio norte del mundo?
Sí, mira, la temporada de influenza parece que se está adelantando en buena parte del mundo. Puede ser por la circulación de virus mutantes como esto, pero no deja de ser, como decíamos el miércoles, Jaime, no deja de ser una estación de influenza. Esto no es una pandemia ni va a causar el colapso que vimos durante las pandemias. Sí puede ser, es muy probable, que este virus paulatinamente vaya sustituyendo a todos o a la mayoría de los virus circulantes, porque ahorita está básicamente circulando el virus de influenza de la pandemia del 2009, es el que estaba circulando, el H1N1, con mayor frecuencia. Uh-huh. Seguramente este que se transmite, al parecer, por lo que sabemos, más fácil, lo va a ir sustituyendo y puede aumentar el número de casos, pero no va a ser, como se ha descrito en algunas circunstancias, como un supervirus, ¿no? O sea, esa, lo que se llama la supergripe. Uh-huh. No, es una influenza estacional como cualquier otro. No hay evidencia de que sea más grave. Lo que sí, hay evidencia de que se transmite más fácilmente y que van a incrementar los casos. Eso sí es muy probable.
lo riesgoso, regresamos al punto que hablábamos el miércoles pasado. Lo riesgoso de este tipo de situaciones es que muchos nos enfermemos al mismo tiempo, doctor, y que esa enfermedad nos lleve a un hospital, y ahí es donde empiezan los riesgos, ¿no?
Claro, sí, mira, lo riesgoso, como bien dices, para la salud pública, es que, aunque no sea más serio, si se infecta mucha gente al mismo tiempo, aunque sea la misma proporción de siempre, pero es de mucha gente, ese número absoluto aumenta mucho, y entonces empieza a haber presión sobre los hospitales, los grandes hospitales donde se acumulan los pacientes con influenza, como puede ser, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para mencionar alguno. Y entonces pueden ya empezar a faltar las camas de terapia intensiva, y sí puede haber presión sobre áreas específicas, hospitales específicos, o puede ser que aumente en una región y luego en otra, un poco en palomitas de maíz, pero no va a ser un colapso generalizado, ni mucho menos.
Doctor, ¿cuáles son las características de esta influenza? Es una influenza común, como la que conocemos,
como
donde es,
sí.
Pero es fuerte, ¿no?
Es como cualquier influenza, Jaime. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno tiene, de hecho ahí hay una cuestión semántica también, porque tú vas a ver que en las noticias de Europa dice gripe en lugar de influenza en términos generales.
Exacto.
Dice la supergripe. Nosotros aquí le llamamos gripa o catarro, a los catarros le llamamos gripa o catarro, a los catarros cuando no tienes fiebre, y le llamamos influenza cuando se confirma influenza o cuando hay fiebre, ¿verdad? Pues ya generalmente cuando hay fiebre arriba de 38 grados, más dolor, más todo, ya decimos, ah, pues esto parece influenza o gripe, ¿verdad? Pero te digo, hay una cuestión semántica allí, pero no es más que la misma enfermedad desde un punto de vista clínico, ¿eh? O sea, es una enfermedad que depende de tus condiciones previas, te va a poner más o menos mal. Tú que estás en buenas condiciones, evidentemente, pues te enfermas y lo más probable es que te dé un catarro nada más. Pero una persona que tenga edad avanzada, que tenga diabetes, una enfermedad crónica, se enferma de esto y lo puede poner muy mal, lo manda al hospital, manda a muchos al mismo tiempo, se saturan los hospitales y ahí es el problema para la salud pública.
Doctor, la propia Secretaría de Salud, a través de esta tarjeta informativa, dice que nos acerquemos a los esquemas de vacunación, vacunarnos de influenza, de esta que está hoy aplicando el sector salud y que se encuentra en el sector privado, ¿nos podría ayudar a protegernos?
Claro. Sí, sí te protege. De hecho, a ver, no hay evidencia de que esa, por su fácil transmisión, hay alguna evidencia de que quizás se transmita con más eficacia, inclusive en personas vacunadas, pero eso es algo relativo. Recordemos que la vacuna te da protección relativa para no enfermarte, pero esa es una protección relativamente baja. La protección es sobre todo para que la enfermedad te dé precisamente como un catarro, que no te pongas grave y que no te mueras. Y esa protección parece que queda íntegra, por lo que sabemos, por lo que está pasando en Japón, en España y en el Reino Unido.
Una festividad como la que estamos viviendo ahorita aquí en la Ciudad de México, donde millones de personas vienen, están en un lugar. Entiendo que es un evento al aire libre, por ejemplo, estas manifestaciones de fe que se dan en las calles, pero llegan a un recinto donde está cerrado. ¿Hay puntos de riesgo que podemos evitarlos, doctor?
Sí, claro. Mira, bien lo mencionas, ¿eh? Estos movimientos masivos pueden ser amplificadores.
Ok.
Sobre todo en autobuses, en lugares cerrados.
Transporte público.
No sé, inclusive en un templo, eso hay descrito, que cuando se llega a juntar ya mucha gente y no está bien ventilado el templo, o aunque tenga una relativa ventilación, si hay ya cientos y cientos de personas, entonces empieza poco a poco a acumular el virus en el aire, empiezan a respirar todos el mismo virus y se puede empezar a formar o a enfermar mucha gente. Entonces, estos eventos masivos, bien señalas, no amplifican la enfermedad en exteriores. En exteriores, en general, aunque haya mucha gente, no suele amplificarse los fenómenos, pero sí cuando hay entrada en interiores, y no sería difícil que movimientos como los de las peregrinaciones aumenten el número de casos y a veces inclusive desencadenan el inicio de las estaciones.
Bueno, pues vamos a estar a mantener la guardia en alto, doctor. Hay que vacunarnos y estar pendientes. Y como usted dice, primero cuidarnos y luego ya no tomar y ni ponernos en un estrés especialmente importante en algo que usted señala, y lo han señalado los expertos también, y lo vemos con la Secretaría de Salud. Es un tema que puede ser estacional, como lo hemos visto. Doctor, gracias. Cuídese mucho. Que tenga una excelente tarde.
Gracias, Jaime. Cuídense.
Hasta pronto. Gracias. Es el doctor Alejandro Macías. Con esto que se dio a conocer sobre ya que está circulando en el país esta gripe con estas condiciones que ya la vemos en otras partes del mundo. Voy contigo, Ulises Soriano. Estás en la Basílica de Guadalupe. Ulises, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues en la Basílica continúa el arribo de cientos de peregrinos hasta el Templo Mariano en las imágenes de Cristian Ramírez. Déjame decirte que esta llegada ha ido aumentando conforme las horas pasan, pero también se han desinstalado ya parte de los dispositivos de seguridad que se han instalado desde días antes. Mientras tanto, la comida ya se reparte en este punto. Aquí en Calzada Guadalupe, a unos pasos de la Basílica, hay al menos 3 torres de pizzas que están siendo repartidas entre los peregrinos que han llegado hasta estas zonas. Continuamos pendientes, Juan.
Oye, hay que formarnos ahí, mira, todavía hay que ayudarles con bocas.
Hay que formarse. es una fila inmensa que se sigue reuniendo y estas pizzas todavía alcanzan para...
Ay, ¿se nos fue? Chispas, se nos fue mi querido Ulises, pero bueno, ahí ya nos dio la cuenta de lo que está ocurriendo y se ha habido una solidaridad tremenda de la gente con pizzas, como estamos viendo, pero con café, con tamales en la mañana, con chilaquiles. Ayer vi a gente con un trompo de taco al pastor también, con barbacoa, con carnitas, con agua, mucha solidaridad alrededor de un evento donde la fe... Es impresionante lo que hace, lo que mueve y lo que significa y lo que representa a la Virgen de Guadalupe, sea uno o no católico o profese esta religión. Es impresionante y sí llama mucho la atención. Dejen ir a la pausa comercial, las 5:20, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos. Ya le decíamos que estamos escuchando a Frank Sinatra esta tarde de viernes 12 de diciembre. No hay bancos, hoy no hubo actividad financiera. Es el Día del Banquero, hoy... Desde hace ya muchos años se celebra en esta fecha y bueno, tampoco hubo sucursales bancarias en operación. Obviamente el sistema financiero sigue caminando, hay cajeros, hay algunas otras sucursales que abren en centros comerciales por lo general, pero bueno, pues la actividad también en ese sentido disminuye y se siente en la Ciudad de México. Si no pasa usted por Reforma o por las entradas a México, la capital, en torno a lo que ocurre con la salida y entrada de peregrinos que van a la Basílica de Guadalupe, o si no está ya mismo en la zona de la Gustavo Madero, todo está tranquilo. Y si no pasa también por aquí, por Ejército Nacional, que es un desastre todos los días del año. Eso sí, no sé qué van a hacer las autoridades, pero qué cosa más espeluznante. 5 de la tarde, 25 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz celebró la aprobación de la iniciativa de reforma a las leyes que tienen que ver con estos impuestos de aranceles, impuestos generales de importación y exportación. La asociación señala que se trata de una herramienta clave que va a fortalecer la producción nacional y también va a evitar que se distorsione el mercado mediante, pues sí, generar piso parejo y no generar también estos chipotes dentro de la competencia que al final del día terminan siendo muy nocivos para la industria nacional. Qué gusto poder saludar al presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Rogelio Garza. Garza, presidente, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Un elemento importante, ¿no? Que hay que valorarlo y ustedes como industriales generadores de empleo e inversiones que confían en este país, pues lo toman a bien, ¿no?
Por supuesto Jaime. Como bien comentaste ahorita, digo, nosotros reconocemos el esfuerzo y esta política pública o estas acciones de política pública que el gobierno de la presidenta, a través de la Secretaría de Economía y el secretario Ebrard, están proponiendo y que el Congreso aprobó, y que nosotros, como bien comentaste, creo que es una medida que va a ayudar a que haya competencia justa a que haya una competencia totalmente equilibrada y que podamos con eso mantener y fortalecer a los que invierten en México, a los que generan empleo en México y los que tenemos inversiones desde hace mucho tiempo en México.
¿De qué manera se va a ver fortalecida la industria? ¿De qué manera también estos aranceles a países donde no se tienen tratados comerciales, pues podría distorsionar el mercado mexicano o lo estaba distorsionando?
Claro, mira, lo que hace la medida es una medida que le da una certeza a las empresas que invierten en México, le da una certidumbre en cuanto a la planeación de la competencia y hace que exista un mercado, como bien dijiste, más parejo, un mercado más equitativo y en el cual puedan competir en igualdad de circunstancias con países con los que no tenemos tratado de libre comercio. Esto, en definitiva, ayuda a que las empresas que están aquí invertidas, que tienen empleos, que generan producción, que generan divisas, que generan todo para el país, pues tengan este piso parejo y puedan competir en el mercado con los que no lo tienen, ¿no?
Ahora falta la implementación, ¿no? Que a través de nuestras aduanas y de los mecanismos que se tiene, se implemente de manera correcta, ¿no, presidente?
Totalmente. Digo, este es el anuncio,
este
digamos.
Es el paso, ¿no? Primero.
El paso y viene la parte operativa o la parte ya de cristalizar todo lo que viene, todo lo que implica este tipo de acciones. Pero vuelvo a repetir, para nosotros es una acción que celebramos del Gobierno de México, es una acción que celebramos del Congreso de la Unión y que vamos a estar y vamos a seguir comprometidos con México, como lo hemos hecho en los últimos 30 años, digamos, a partir de que empezaron los tratados de libre comercio, el crecimiento exponencial que ha tenido esta industria y bueno, y desde mucho antes que están las empresas consolidadas en México.
Viendo hacia atrás, presidente, estoy platicando con el presidente ejecutivo de la AMIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Rogelio Garza Garza. Viendo hacia atrás, ¿hemos aprovechado adecuadamente que México en algún momento creo que sigue sosteniendo esa categoría como el país con mayor número de tratados comerciales a nivel internacional? ¿Los hemos aprovechado ustedes como industria? ¿Las industrias en México han aprovechado esa cantidad de tratados y esa apertura que ha tenido el país?
Totalmente, totalmente. La industria automotriz mexicana consolidada, que te puedo decir el año pasado, en el 2024, produjimos casi 4 millones de vehículos y exportamos 3.5 millones de vehículos.
¿Qué cosa, no?
Al mundo, ¿sí? A todo el mundo. A más de 30 países exportan vehículos de México. Entonces, claro que hemos aprovechado eso. Y bueno, un balance de este año, si analizamos enero-noviembre del 24 contra enero-noviembre del 25, vamos prácticamente tablas. Prácticamente tablas. Entonces, ahí estamos. Por eso esta medida nos viene a ayudar mucho.
Hay datos alentadores. Leí ayer un documento del CCE. De hecho, escribía en mi columna hace un par de semanas los datos que trae de Estados Unidos. La renegociación va a venir. Hemos visto los dichos luego del presidente Trump. Pero estamos sumamente vinculados. México nuevamente se coloca como el principal destino de exportaciones de Estados Unidos. Hay 22 o 24 estados norteamericanos que México es su principal destino. Difícilmente va a ocurrir algo que ponga en riesgo el tratado como se conoce, ¿no, presidente?
Totalmente, totalmente. A mí no me queda la menor duda que tratado de libre comercio va a haber. Habrá que trabajar mucho para que esta revisión del tratado deje a los tres integrantes, nos deje a los tres integrantes conformes para poder continuar. El tratado ha sido benéfico, ¿sí? Totalmente benéfico y ahí está, por ejemplo, la carta que le mandaron al Congreso y al presidente de los Estados Unidos, uh-huh. 500 organizaciones de Estados Unidos pidiendo que el tratado continúe. Entonces, a mí no me queda la menor duda que va a continuar y hay que trabajar mucho para que continuemos mejor de lo que estamos.
Que continúe trilateral, bilateral, habría ¿Algún añadido que ustedes podrían dar, algún comentario, si es trilateral, si es bilateral? Porque se abren también estas dos opciones, ¿no?
Totalmente, pero mira, en el caso de la industria automotriz, nosotros creemos que tiene que ser un tratado trilateral. Okay. Y creo que por ahí tenemos que ir, porque nuestra industria es una industria altamente integrada, Jaime, totalmente integrada. Hay piezas que cruzan 8 veces las fronteras, uh-huh, entre México y Canadá y Estados Unidos. van a Estados Unidos, luego Canadá, luego México, luego regresan a Canadá, regresan a Estados Unidos, en fin. Entonces, un tratado de lo que ha permitido que esta industria en Norteamérica se consolide como una industria prioritaria en Norteamérica es eso, es ese acceso libre al mercado, ese acceso de los componentes, y es lo que nos va a hacer que sigamos siendo esta industria fuerte.
Presidente, ¿cómo es, como expectativa, como ya me decía lo del 2025 y el cierre de lo que tendrán ya hacia final de este año, como expectativa del 2026, ¿qué prevé para la industria automotriz?
Mira, yo creo que el año que viene va a ser, mi pronóstico es cauteloso, así lo he comentado.
¿Retador?
Retador, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos una revisión y porque claramente en esta revisión pues tendremos que ver de qué forma vamos a continuar, de qué forma va a continuar el tratado. Vuelvo a repetir, no tengo duda que va a continuar, nada más hay que ver cómo. Y también, Jaime, pues tú sabrás que el sector automotriz es de los pocos sectores en México, junto con el acero, aluminio, el de tractocamiones, nosotros, en el cual tenemos un impacto ahorita por las medidas de seguridad nacional que Estados Unidos ha implementado, la famosa 232 y los impuestos IEPA, y que tenemos nosotros un 25% de arancel que podemos descontar el contenido americano, pero eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que podamos descontar todo el contenido de la región, el mexicano, el canadiense y el americano. Entonces, es un año retador. Definitivamente viene una negociación retadora, una revisión retadora, pero creo que tenemos los elementos para poder estar a la altura en esa revisión, y creo que lo vamos a lograr y vamos a seguir teniendo una industria automotriz fuerte en México.
Presidente, como regiones, México va a seguir siendo potente, va a seguir siendo atractivo el Bajío, el Norte, Chihuahua, Coahuila, lo que ocurre en Aguascalientes. ¿Seguiremos siendo atractivos para este sector económico del mundo?
Totalmente, totalmente. En México tenemos varias características. No solo la cercanía con el mercado más grande, que es el americano, no solo eso. Tenemos mano de obra calificada, tenemos ingeniería calificada, tenemos procesos calificados, entonces tenemos todo para seguir ahí. Esta revisión va a ser muy importante, pero estoy seguro que seguiremos siendo competitivos.
Pues Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, ya si no hay oportunidad de saludarnos en los siguientes días, muy feliz Navidad, extraordinario 2026 y que nos vaya muy bien a todos. Cuídense mucho, presidente, gracias por estos minutos.
Igualmente para todos ustedes, feliz Navidad, feliz año y muchas gracias.
Que esté muy bien, es el presidente de la MIA, ya vio una decisión importante que se toma a través del Ejecutivo con una propuesta que llega a la Cámara de Diputados, senadores, se aprueba y México sí va a ser más parejo para ciertos sectores económicos. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien, juntos con Jaime Núñez, soy Gina Trejo Briseño. Estamos en la recta final en este viernes 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe. Yo le aprecio muchísimo que esta tarde nos acompañe a Mónica Hurtado. Ella es nutrióloga experta en salud alimentaria para hablar de los alimentos ultraprocesados. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bonita tarde. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y creo que un gran tema para estas temporadas.
Así es, esas temporadas que normalmente las usamos para comer mucha bollería, ¿no? Muchas salchichas, muchas papas fritas. ¿Y quién no lo ha hecho? No nada más en esta temporada, pero se da más en estas fechas. Pero a ver, cuéntanos los riesgos, qué nos implica tanto para la salud, para nuestros niños que también, por tener algo fácil y a la mano y rápido, agarran unas papitas y con eso ya comen todo el día.
Mira, primero que nada decirte que pues una dieta tiene que ser completa, variada, suficiente, inocua y totalmente equilibrada. Y en esta dieta, si nos enfocamos desde la orientación alimentaria, caben todos los alimentos, ¿no? Desde aquellos que sí vamos a poder obtener desde el campo, si podemos tener oportunidad, pero también aquellos otros productos que tienen un uso de una tecnología, de una innovación, y que, bueno, pueden venir empacados, preenvasados. A mí, la verdad, no me gusta este término de ultraprocesados porque el término no es lo más correcto, porque este término solamente se refiere al grado de procesamiento, ¿no? Si incluyes algún aditivo o no, pero no se enfoca en la cantidad de nutrimentos que puede aportar un producto o un alimento. Al final, hay algunos maestros y expertos que dicen, un producto en una bolsa puede estar calculado para poder consumirlo dentro de tu dieta correcta. Entonces, más allá que decirte de algunos riesgos o no, a mí me gusta siempre enfocarme en todas las posibilidades que tiene la persona, una persona que sale corriendo, una persona que llega también ya muy noche y una persona que dice, sí quiero comer verduras, pero no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo sí podemos incluir todos los productos, todos los alimentos que se encuentran hoy al alcance del consumidor en los refrigeradores, en los anaqueles, cómo si poder incluirlos? Entonces, más bien tiene que ver con que demos un equilibrio en todos los alimentos. Y yo siempre les digo que una dieta correcta se vale de todo con moderación. Ahora también hay que incluir la actividad física. Y ahora que empezamos con este Guadalupe Reyes, ¿no? Que ya hoy es día 12 de diciembre, y empezamos así todos los mexicanos, déjame decirte que puede haber un incremento de hasta 4 kilogramos de peso en estas temporadas, terminándolo en el 6 de enero, que es con la rosca.
Ojo con este dato, 4 kilos podemos
4 kilos,
aumentar tan solo en el
así.
Guadalupe Reyes, ¿no? Porque y
Así es.
después bajarlos va a ser
Nos
otro tema.
cuesta, nos cuesta unos buenos mesecitos, ¿no? Entonces, más bien
Sí.
tenemos que comer de todo con moderación. Y fíjate que desde Quiero Saber Salud, que es una iniciativa que tiene ya 8 años, tenemos una dinámica que se llama Rompe la piñata de los mitos de la alimentación. Y uno de ellos justo es esto, ¿hay alimentos buenos o malos? No, ese es un mito. Hoy día todos los alimentos nos van a poder aportar nutrimentos, como pueden ser carbohidratos, grasas, proteínas, pero algunos en mayor cantidad y otros en menor cantidad. ¿Qué te digo del ponche? ¿No? Es un alimento que en teoría no
Delicioso.
estaría, que en teoría no estaría procesado porque lo estamos preparando en casa. Sin embargo, le añadimos piloncillo, le añado azúcar y le añado la fruta. Entonces,
Exacto,
aquí la
una bomba.
recomendación es, el
Es
ponche
como
no
una
es malo.
bomba diabética,
Una bomba
Moni.
energética, ¿no? El ponche no es malo, el ponche es una infusión rica de frutas. El tema está en la cantidad y en la frecuencia de consumo. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, tómate el vasito con ponche de preferencia sin tanta azúcar y báilate unas 5 piezas. Entonces ya tienes ejercicio donde vas a utilizar esta energía consumida de tu ponche. Entonces, así es como vamos a llevar esta dinámica y si ustedes nos lo permiten, les haremos llegar esta piñata para que vayamos rompiendo estos mitos que hoy creo que ya todos tus radioescuchas pues dirán, ah, entonces no es tan malo lo que me está diciendo del ponche.
Así es, y esto también son hábitos, ¿no? O sea, evitar comer lo primero que se nos ponga en el camino y, como tú dices, hacer caso más a las frutas, a las verduras, sin tanta azúcar como el ponche, sin tanto piloncillo. Pero, Mónica, ¿qué opinión te merece o crees que, por ejemplo, las estrategias del gobierno federal, en especial en las escuelas primarias, de eliminar la comida chatarra, son eficaces? Porque digo, si vienen dentro de las escuelas, pues ya no se venden este tipo de alimentos, cuando el niño sale, pues va a la tienda y los consume. ¿Han sido
Claro.
eficaces?
Fíjate que toda prohibición no va a ser efectiva. Si tú prohíbes algo, tienes que darle, obviamente, una opción para que supla ese alimento, en este caso, como lo están haciendo. Y hoy día no hemos tenido buenas opciones, ¿no? Estas estrategias, pues no han sido de ahora, han sido de muchísimos años de querer prohibir los alimentos o la entrada de ciertos alimentos en las escuelas. Y claro, dicen, te prohíbo a las cooperativas, pero pues ya sabemos que por ahí está la venta hormiga, ¿no? Desde todos, desde maestros, gente que trabaja en las escuelas e incluso los alumnos ya traen ahí
su venta hormiga, y esto dicho por los propios niños, ¿no? Entonces, no funciona de esa manera. ¿Qué hace falta? La orientación alimentaria. Y nosotros, justo desde Quiero Saber Salud, hemos realizado una encuesta a 100 nutriólogos, y estos 100 nutriólogos nos dicen, a ver, la prohibición no va a funcionar. Lo que sí funciona es la educación alimentaria desde edades muy tempranas. Nosotros estaríamos, como profesionales de la salud, deberíamos de estar educando desde un nivel preescolar, desde kinder, diciéndole al niño por qué son importantes las verduras, por qué es importante las frutas, por qué sí se vale comer una galletita, por qué sí se vale tomar un juguito, pero en cantidades moderadas. ¿Qué es lo que ha faltado en todas las estrategias, desde que yo tengo uso de razón, en México, ¿no? No hacemos estrategias cada seis años, y se rompe la continuidad y no observamos lo que pudo haber funcionado a lo mejor en una escuela. Y es así que hoy día nos hace falta un programa complementario con una estrategia de comunicación y educación alimentaria desde edades tempranas para que sí funcionen pues estas cosas que hoy nos quieren prohibir, porque además es un reto para los padres de familia que dicen, ¿y ahora qué le mando? Y para las propias maestras dicen, pero ¿en verdad le tengo que regresar todo esto de la lonchera? ¿Cuáles son las opciones? Entonces, nosotros también nos hemos dado la tarea de dar estas asesorías cercanas a las escuelas que lo solicitan, porque evidentemente pues llega en una ley, llega una estrategia, pero no va acompañada pues de este acompañamiento, más bien no tiene este acompañamiento para las profesoras, ¿no? De decirles estas opciones sí se pueden, o tú como profesora de nivel preescolar o de nivel primaria, secundaria, incluso universidad, ¿qué orientación puedes dar a los alumnos y qué opciones saludables también podemos dar?
Mónica, pues muchísimas gracias. Ahí tiene usted estas recomendaciones de Mónica Hurtado. Ella es nutrióloga experta en salud alimentaria. Mónica, muy buenas tardes. Hasta luego.
Bonita tarde y rompan la piñata de los mitos.
Así es. Venga. Y vámonos
juntos con Jaime Núñez.
Y vámonos a otro tema con mi compañera Raquel Flores. Es un tema, fíjense, muy importante. El alcoholímetro, que ha salvado miles de vidas en esta temporada de fiestas en este Guadalupe Reyes. Raquel Flores, buenas tardes. Bueno, le cuento que sobre este programa, precisamente hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues dio el arranque de este importante programa Conduce sin Alcohol. Dio el banderazo de salida este día y, de acuerdo con el INEGI, pues ha permitido este programa reducir un 78% los accidentes en horarios de mayor incidencia, principalmente en esta época de fiestas, lo que se conoce como el Maratón Guadalupe Reyes, y un 77% los hechos fatales, esto desde 2003, convirtiéndose en una política pública, bueno, que literalmente, ya se lo decía yo, ha salvado miles de vidas en la Ciudad de México y también se ha implementado ya en otras entidades de nuestro país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó que estos resultados pues reafirman la importancia de mantener un programa activo todo el día, las 24 horas del día, durante la temporada decembrina, porque usted ya lo sabe, si maneja, por favor, no maneje, ya lo estoy diciendo al revés. Y bueno, a ver, vamos con mi compañera Raquel Flores para que nos dé todos los detalles. Adelante, Raquel.
Dina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues hoy el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa Conduce sin Alcohol para la temporada decembrina, operativo que este año cumple 22 años de operación. El dispositivo estará en funciones todos los días, las 24 horas, desde este 12 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2026, con puntos de revisión en las principales vialidades, zonas de mayor incidencia y accesos carreteros hacia la capital. La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó el banderazo de las jornadas y explicó que el objetivo del programa es proteger a las familias capitalinas mediante acciones preventivas y un enfoque humanista. Escuchemos cómo lo dijo.
Este programa se mantiene por su efectividad, por su rigor, sobre todo por esta capacidad que garantiza salvar vidas. Es importante saber que contribuye a la seguridad vial en esta ciudad.
La mandataria capitalina Gina llamó a disfrutar estas fechas con responsabilidad. Celebren y abracen a sus familias, así que disfruten las fiestas, pero no conduzcan cuando hayan ingerido alcohol, afirmó la mandataria local. Hay alternativas, dijo, y estas son seguras porque son las que cuidan la vida. Brugada de Molina destacó que la policía estará muy pendiente, sobre todo con una perspectiva de género y una plantilla donde 47% del personal operativo son mujeres, fortaleciendo la atención, contrato digno y enfoque preventivo. Por su parte, el secretario de Salud, de Seguridad, de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que para este operativo participarán, Gina, 500 elementos operativos todos los días, además de personal médico, jueces cívicos, equipo de tránsito, C5 y acompañamiento de organizaciones civiles y empresas del sector nocturno. Así que a tomar precauciones, a festejar sin manejar bebiendo alcohol, hay alternativa, Gina. Y mucho cuidado con el alcoholímetro y caer en el torito.
Gracias, Raquel. Pues ahí tiene usted. Si toma bebidas alcohólicas, por favor, no maneje. Gracias, Raquel.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y como cada viernes, las buenas noticias llegan de la mano de Tabata Jalil, embajadora de Farmacias Similares. Tabata, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contenta de lanzarme en su espacio noticioso. Te platico dos muy buenas noticias. Una de ellas es cómo la fe puede llegar a mover a México, y gracias a Farmacias Similares se trajo aquí a México la reliquia de San Judas Tadeo. Justamente ayer se hizo una misa de despedida para que ya regresaran pues estos vestigios de reliquia del santo hacia Roma, Italia. Pero lo más importante y lo más interesante es lo que ocasionó cuando estuvo más de año y medio aquí en México. Estuvo haciendo todo un recorrido, una peregrinación de 27 estados de la República, y más de 25 millones de fieles pudieron conocerlo, estar cerca de él. Y estamos hablando de una reliquia de primer grado, de un fragmento del hueso de la mano derecha del santo San Judas Tadeo, que pues recorrió nuestro país y volvió a alimentar esta esperanza, esta fe y esta ilusión que tenemos los mexicanos de creer, de confiar y de mantenernos unidos. Unió a nuestro México, y justamente ayer en la Catedral Metropolitana se realizó una misa de despedida pues de la reliquia, que justamente ya está llegando en estos momentos a Roma. Y pues sí, quería como comentártelo porque es algo muy importante, mantenernos unidos como sociedad. Así y también es. Por otro lado, te platico otra muy buena noticia. Celebró el sexto Guinness World Records Dr. Simi. En la segunda ocasión que se intentó, se logró por fin por el mosaico bidimensional más grande del mundo. Es un mosaico gigante de 1,000 metros cuadrados, hecho con puras tapitas de plástico. Este mosaico se llama La discapacidad nos une, el amor nos impulsa. Y toda la finalidad de este mosaico es darle más visibilidad a la discapacidad y que todos tomemos pues cartas en el asunto. Este mosaico es realmente impactante porque fueron 9 toneladas las que se utilizaron para su realización, y cada una de estas tapitas se va a reciclar. Se está fomentando también la cultura del reciclaje, y al hacer el reciclaje de estas tapitas se ayuda también a niños con cáncer. Y cabe señalar que en esta convocatoria que hizo Farmacias Similares y don Víctor González se recaudaron 25 toneladas de tapitas. Y pues es demasiado, demasiadas tapitas que se van a reciclar. Estamos hablando que por cada tonelada que se recicla se reduce la emisión de 1.330 kilogramos de dióxido de carbono. Así que le estamos ayudando al planeta, al medio ambiente, se hace una cultura del reciclaje y por supuesto se hace más visible la discapacidad, que realmente es muy importante. No podemos hacer como que no existe cuando está ahí, y hay que tomar cartas en el asunto. Estas son mis dos muy buenas noticias de Farmacias Similares, y pues hay que apostar por el corazón, por el amor en acción y hacer las cosas lo mejor que podamos por nuestro México.
Así está, Bata, y fíjate que estaba viendo que 22 millones de personas pues fueron a venerar la reliquia de San Judas Tadeo, de la que tú ya nos dabas cuenta. La fe mueve montañas.
Así es, y justo lo estamos platicando en este día tan especial, el Día de la Virgen de Guadalupe.
Así es.
Y donde, la fe mueve montañas.
Donde miles de peregrinos siguen llegando con una fe intacta, una fe inquebrantable para ver a la Virgen de Guadalupe allá en el Cerro del Tepeyac. Y la otra acción que también nos cuentas, estas tapitas que van a ayudar para niños con cáncer.
Así es, y lo mejor también, esta cultura del reciclaje, que se nos haga un hábito recolectar las tapitas y llevarlas a los lugares indicados para hacer la diferencia. Tenemos que permanecer como comunidad unidos, conscientes y haciendo algo bueno por los demás, por nosotros y por el bien del país.
Así es, y en esta enfermedad, pues que el tratamiento es muy, muy costoso. Tabata, muchísimas gracias, te agradezco mucho que nos hayas acompañado como cada viernes para llenarnos de buenas noticias ese espacio.
Gracias a ti, bonito fin de semana a ti y a tu audiencia.
Igualmente, feliz fin de semana, Tabata.
Gracias.
Bueno, pues con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco que nos haya escuchado y juntos cerremos este viernes 12 de diciembre y nos escuchamos el lunes en punto de las 5 de la tarde en este espacio con Jaime Núñez. Soy Gina Trejo Briseño. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.